decidido cortar el acceso a la red social X, antigua Twitter, durante 10 días. Arturo Ayestarán, buenas noches.
Buenas noches, Bea. El líder chavista sigue con su particular cruzada contra las redes sociales, con la intención de seguir cortando las comunicaciones de los venezolanos. Maduro ha vuelto a señalar al que él mismo llamó su archienemigo, Elon Musk, y le acusa de violar todas las leyes de Venezuela.
Elon Musk es el dueño de X y ha violado, incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos, ha violado todas las leyes de Venezuela. Y en Venezuela hay ley. Y vamos a hacer respetar la ley.
Y volviendo a España, jornada surrealista la de este jueves en Barcelona. El fugado Puigdemont ha vuelto a la ciudad condal para dar un discurso de apenas 5 minutos y después fugarse una vez más. El expresidente de la Generalitat no fue detenido ni impidió que Salvador Illa sea el nuevo presidente. Desde Barcelona, Silvia Martínez.
Illa ya es presidente de la Generalitat y a la espera de que tome posesión del cargo este fin de semana, Cataluña deja atrás una de las jornadas más surrealistas de su historia política reciente. Igual que declaró y al momento suspendió la independencia en 2017, Carles Puigdemont ha aparecido y desaparecido este jueves. Tras su discurso en el Arco del Triunfo, le perdimos la pista, pese al intento reconocido por los Mossos de detenerle. Se ha quedado en eso, en intento, con además dos agentes de la policía autonómica detenidos por su relación con la huida de Puigdemont. A partir de las 11 de la mañana, los máximos responsables policiales de Cataluña tratarán de explicarnos qué ha pasado y por qué no ha funcionado el operativo. Será en una comparecencia conjunta en el Departamento de Interior, en la que estará el conseller Joan Ignasi Elena, el director general de la policía, Pere Ferrer, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, y su número 2, la comisaria Rosa Bosch.
Y en A Coruña se ha desconvocado la huelga de basura tras un mes y medio con residuos esparcidos por toda la ciudad. Según la Comisión de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria puesta en marcha por el Ayuntamiento, ya se han retirado 884,2 toneladas de residuos de las calles de la ciudad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Teresa Vasallo, buenas noches.
Buenas noches.
La delegación española ha sumado 2 metales más.
Ha sido un día agridulce para la delegación española, en la que el piragüismo ha sido el protagonista de la jornada. Joan Antoni Moreno y Diego Domínguez han conseguido la medalla de bronce en una tremenda final de la prueba de C2500 de piragüismo. Y Diego se ha querido acordar de su madre en los micrófonos de la cadena COPE.
Es una barbaridad, la verdad que una de mis mayores motivaciones siempre, desde que ella falleció, ha sido regalarle un momento como este. Y joder, me acuerdo de ella porque ella siempre era la que nos empujaba, junto con mi padre, obviamente, pero la que nos empujaba a ser mejores.
También ha ganado el bronce el cuarteto capitaneado por Saúl Cravioto en K4500 y con estas son 6 las medallas olímpicas las que ha sumado Saúl Cravioto, convirtiéndose en el deportista olímpico español más laureado de la historia. Por otro lado, las chicas de waterpolo han conseguido el pase a la final después de ganar en los penaltis. Y a las puertas del podio se han quedado el equipo de 470 mixto, el de hockey masculino después de perder contra India, Alberto Torres y Quique Llopis.
Gracias, Teresa. Recuerda que puedes seguir la última hora de estas y otras noticias en cope.es y en nuestras redes sociales a las 3 y 3, las 2 y 3 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos de nuevo las buenas noches a los ponedores y la bienvenida, por supuesto, a aquellos que se acaban de incorporar. Es viernes ya, 9 de agosto del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos pues desde la 1:30 de la madrugada. De momento vamos a seguir navegando, poniendo las calles hasta que a las 6 comiencen los compañeros de Herrera en COPE. Jesús Tobarra, ¿de qué vamos a hablar en esta hora? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea. Pues vamos a comenzar recibiendo la visita de Beatriz Sánchez, la coordinadora del programa de biodiversidad urbana de la Sociedad Española de Ornitología. Y lo vamos a hacer porque los gorriones están descendiendo en nuestro país y queremos descubrirle por qué. Y como cada viernes, oliendo ya a fin de semana, escucharemos a Rosa Rosado con la historia de un éxito musical. Este viernes recordamos cuando nos sorprendió con Desireless, una cantante francesa que se convirtió en número uno en los años 80 gracias a su éxito Boyas Boyas.
Bueno, recuerdo también las vías de participación que tienes con el programa Ponedor. Estamos en el teléfono gratuito 950-6006. También nos encuentras en Facebook y tenemos un teléfono de WhatsApp 662-942-605. Hoy contigo estamos hablando de viajes, ese lugar al que te gustaría acudir o ese lugar que ya has visitado y que te impactó y nos lo cuentas. También tu persona favorita para irte de vacaciones. En nada leemos y escuchamos todos esos mensajes. Just a small town girl, living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit. He took the midnight train going anywhere. A singer in a smoky room, a minutos pasan de las 3 de la mañana. Estamos poniendo las calles aquí tan a gusto, hablando con los ponedores sobre esos viajes que les gustaría realizar o ese viaje que ya han realizado y que ha sido una maravilla y nos quieren contar su experiencia. Y nos encanta, la verdad, leer esos mensajes porque además nos dan ideas. Sí. Lorenzo, por ejemplo, nos dice: el viaje más bonito que yo he realizado ha sido a Venezuela. Gente acogedora, encantadora. Lo mismo tienes una zona, un clima gélido, como un calor tropical en sus bellas playas. Tienen selva, ríos, cataratas. Es que tiene de todo esa bendita tierra. Dice, hace 25 años que sufren un calvario, pero esas fueron mis mejores vacaciones. Por cierto, a mí me gusta viajar solo.
Ah, mira, bueno, eso es otra forma.
Tus mejores vacaciones son solo.
¿De viajar?
Sí, porque la gente que tiene claro lo que quiere ver, hacer, así no te tienes que pegar. Una manera de viajar y hacer lo que te da la gana. ¿Te ha pasado alguna vez estar viajando y decir, pues que no estoy haciendo lo que me da la gana? Estoy en esta ciudad y no estoy al final ni viendo lo que quiero, ni comiendo donde...
Claro, dependes de las otras personas también, de lo que quieran los otros. Pero bueno, es distinto. O sea, porque a veces también vives una experiencia solo que no tiene nada que ver con las que vives en compañía de gente y que luego, pues, hombre, están los típicos comentarios. Porque si te sale algo mal solo... No diré que te deprimes, pero te da un poco de bajona. Pero si te sale algo mal con los colegas, pues por lo menos, o con tu pareja,
luego
lo que
ríes.
Sea, te ríes por lo menos.
Yo lo de viajar, lo tengo claro, tiene que ser con alguien con quien tengas mucha confianza.
Sí.
Hay viajes que han salido como el Rosario y la Aurora porque te has ido de viaje con una persona que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, gente que va de viaje a conocer un sitio y dice que él no se levanta a las 9 de la mañana, que él se levanta a las 11 porque está de vacaciones. Y tú dices, ya, pero
claro, quizás no es la mejor actitud.
Tenemos que ir a visitar cosas, porque distinto es que vayas a la playa y levántate a las 11 o las 12 de la mañana.
Claro, si es el típico viaje de playa de todos los años o lo que sea.
Eso no, eso es para descansar. Digo el viaje de turismo.
Sí, sí, sí.
Que vas a Roma y se te levanta a las 11 y media de la mañana, por ejemplo, pues tú imagínate
el panorama. A ver a dónde entras.
No ves nada, claro, no ves nada. Pero hay que cuadrarse muy bien con el que estás de viaje. ¿Qué más dicen los ponedores?
Pues mira, justo hablando de esto, Adolfo San Juan dice: buenas, me gusta viajar junto a mi mujer Arancha. Nos encanta conocer lugares de España. Todos los años intentamos ir a conocer una de sus provincias, aunque también hemos repetido algunas de ellas y los españoles somos maravillosos, así que un saludo y gracias por vuestra compañía. Marisol González dice: buenas noches, Bea, Jesús y equipo. Uno de los sitios más espectaculares que he visto ha sido el Parque Nacional de los Lagos de Plitvice en Croacia.
¿Onda?
Mi viaje soñado fue a Viena, acababa de empezar a trabajar y pude pagarlo. Dice: he viajado bastante, sobre todo por Europa. Y por último, quizás el mejor, es viajar por España. Hay una gran diversidad de climas, costumbres, comidas, personas muy distintas. Me encanta hacer rutas de dos o tres ciudades y conocerlas a fondo. Luego Pedro Pablo Andreu dice: buenas noches, ponedores. Por mi trabajo he viajado bastante, tanto por Europa como por España. Me quedo por terminar de conocer España, conocer bien Galicia. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y equipo de Pulpo, B y Jesús.
Y Galicia tiene muchísimas cosas que ver, claro, y es muy bonito el darse una vuelta. Y además también disparidad de climas, porque en la zona, por ejemplo, de Coruña, que vamos en verano, es que no pasan de los 21 o 22 grados. Luego bajas ya a Pontevedra y ya están con sus 28, es un lugar de
fea. Sí, se va animando la cosa.
Sí, en San Xenxo, que siempre lo decimos mal los madrileños y se llevan las manos a la cabeza. Hemos estado este año 28 graditos, maravilloso. Pero es que luego tienen Orense es un microclima en sí mismo. O sea, claro. Se ponen con 40 grados, una cosa que increíble. Y es muy bonito de ver todo lo que es la región de Galicia. Tenemos también en el WhatsApp mensajes que nos han dejado los ponedores. 662-942-605. Vamos a ver qué dicen.
Hola, buenas noches, ponedores.
Buenas.
Juan, desde Torrevieja. Mira, uno de mis mejores viajes, y mira que he viajado, fue el año pasado, recorriendo en bicicleta el Canal de Castilla con un amigo de la infancia y que nunca hemos perdido el contacto. Y tengo 63 años. El colega Pepe, te saludo desde estas ondas y bueno, pues fue un viaje maravilloso. Saludos.
Bueno, a veces que es el viaje es maravilloso, también es maravilloso el preparar el viaje, que hay veces que es lo mejor de todo,
sí.
Y es maravilloso si encima lo haces con un amigo de la infancia, de toda la vida. 63 años y compartiendo ese momentazo con ese amigo, me parece increíble. Vamos a escuchar otro mensaje.
Hola, buenas noches, Bea, ¿qué tal, equipo?
Hola.
Nada, mira, ya que estoy hablando de viajes, el año que viene, pues me caso con mi novia, ¿no? Y entonces de luna de miel nos vamos a la isla griega por un crucero. Y claro, nunca hemos salido de España como aquel que dice. Entonces era un poco para ver si cómo está aquello, si alguien ha ido o vosotros habéis pisado por Grecia y todo eso. Ya ves qué tal está. Venga, un saludo. Soy ponedor.
Pues mira que conozco muchas partes de Europa, prácticamente de lo que es países, todo. Lo que no conozco es el país al completo.
Claro.
Pero de haber ciudad, de haber ido a una ciudad de aquí, de allí, de prácticamente todo el cogollo, así lo más cercano a nosotros. Y Grecia no, pero nada. Nada.
Pero...
nada. Todo el mundo. Yo tengo ahora mismo en Instagram 200.000 fotos de amigos que están en Mykonos, que están en Santorini,
sí,
que están, y yo no he ido ni a las islas ni a Atenas, no conozco nada de Grecia, así que al ponedor no le puedo ayudar, pero seguro que hay algún ponedor que sí, con lo cual que nos deje otra nota de voz en el 662-942-605. Y cuéntame, Jesús, otro mensajito.
Venga, pues te digo, Rosa Pasamonte dice, me encanta viajar, mi mejor viaje, París y Euro Disney, disfruté como una enana junto a mi hija y mi pareja. Dice, vengo de un viaje y ya estoy pensando en el siguiente. Me encanta Andalucía, es mi debilidad.
Y ahora, ponedor, te voy a pedir que cierres los ojos y escuches. Yo estoy convencida de que tu mente se ha ido a un parque cualquiera, de una ciudad, de un pueblo, ese amanecer en el que estás escuchando el canto de los pájaros, y así es como sonaría, por ejemplo, por la mañana. Siempre hemos relacionado este canto con entornos relajados, tranquilos, donde disfrutar de un rato de tranquilidad. Pero yo tengo que contarte que los gorriones, esas aves que nos son tan familiares, están descendiendo en nuestro país, sobre todo en zonas urbanas, más que en los entornos rurales. Para conocer qué está pasando, contamos hoy con la ayuda de una tocaya, de Beatriz Sánchez, del programa de biodiversidad urbana de la Sociedad Española de Ornitología. Esta es la ONG de conservación de la naturaleza más antigua del país. ¿Cómo estás, Beatriz? Gracias por atendernos a estas horas.
Hola, buenas, gracias a vosotros.
Estamos hablando del gorrión y lo primero que te voy a pedir, por favor, es que nos describas cómo es este pájaro, en qué entorno vive, qué necesidades tiene, qué come, para que todos los ponedores pues acabemos de conocerlo un poco más con tu ayuda.
Bueno, el gorrión común es sin duda el ave más cercana al ser humano. Si alguien piensa en un pájaro que haya visto muchas veces a nuestro alrededor, seguro que piensa en el gorrión. Es un ave paseriforme, de un tamaño pequeño, de colores pardos, un poco crípticos, ¿no? Es una ave sencilla. Vive por todo el mundo, su evolución está muy ligada a la evolución del ser humano, ¿no? Desde que nos dedicamos a la agricultura ha estado ligado a nosotros muy estrechamente en busca de alimento, de aprovechar nuestros restos de las cosechas, por ejemplo, y se ha ido extendiendo a lo largo de todo el planeta siguiendo nuestros pasos. Incluso hay alguna teoría pues que por Europa se extendió siguiendo el paso de las tropas romanas o el avance de los primeros agricultores. Como decía, es una especie muy común. En España habita en toda la península, en Baleares, Ceuta y Melilla y también en Gran Canaria. Y es un ave que muy frecuente en los entornos urbanos, ¿no? En las ciudades, en los pueblos, y que de hecho el único los únicos sitios donde no aparece es donde no hay seres humanos. Es un ave omnívora, se alimenta de una variedad grande de alimentos, desde insectos, que son muy importantes en la época de cría para el desarrollo de los pollos, que necesitan proteínas, hasta semillas, frutos, etcétera. También todos los hemos visto aprovechar los restos de las comidas de las terrazas, las migas, los restos de patatas fritas, etcétera.
Por lo que nos cuentas, es un fiel amigo del ser humano, nos hemos llevado bien durante miles de años y resulta que desde hace unos cuantos pues está desapareciendo de nuestros parques y de nuestros barrios. ¿Qué ocurre?
Bueno, pues efectivamente, desde que tenemos datos, gracias a los programas de seguimiento de Sea Over Life, que están en activos desde 1998, la población de gorrión común ha descendido casi un 20%. La situación en Europa y en algunas grandes ciudades, como puede ser Londres, Praga, Dublín, es mucho peor. En las grandes ciudades, pues prácticamente en Londres prácticamente llegaron a desaparecer o han tenido un descenso de un 90%. Lo cierto es que las causas no se conocen con seguridad. En España las poblaciones de gorrión común han descendido casi un 20% desde que tenemos datos registrados gracias a los programas de seguimiento de Sea Over Life, en concreto el programa SACRE de seguimiento de aves comunes reproductoras, y las causas de ese declive no están identificadas totalmente o con seguridad. Lo que sí sabemos, se ha constatado que el descenso es más acusado en los medios urbanos que en los entornos rurales. Cuanto más urbanización, contaminación, problemas ambientales, pues la población de gorrión disminuye. Esto además pues nos debería hacer repensar nuestro modelo de desarrollo urbano, porque el gorrión es un excelente indicador de salud y calidad de vida. De hecho, Eurostat, la Oficina Estadística Europea, tiene entre sus indicadores de calidad de vida el índice de aves comunes entre los que está el gorrión, y además muchas de las causas que están llevando a este declive del gorrión, como puede ser la contaminación, el ruido, la mala calidad de la dieta, son causas que también afectan a los seres humanos.
Beatriz, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros a nivel individual como ciudadanos para ayudar a que no desaparezcan más gorriones?
Bueno, pues sabemos, hay un estudio muy muy reciente de investigadores españoles, además, que han estudiado que la dieta a base de comida basura pues hace que la salud de los gorriones se resientan. Por ejemplo, una dieta a base de bocadillos pues provoca anemia y desnutrición, especialmente a las hembras, y una dieta a base de alimento para gatos pues ahí supuso un aumento de los indicadores de estrés oxidativo, por ejemplo. Como ciudadanos, para ayudar al gorrión y también a nosotros mismos, porque como decíamos antes, lo que le pasa al gorrión nos va a acabar pasando a los seres humanos, son como nuestro canario en la mina. Lo primero que podemos hacer es reclamar a las administraciones, a los gestores urbanos, que consideren la biodiversidad como un elemento transversal en la gestión urbana y en las políticas y en la planificación, porque es un componente fundamental de estos ecosistemas en los que vivimos, aunque estén muy muy humanizados y muy degradados. Pero la biodiversidad genera, por ejemplo, resiliencia frente a cambio climático. Los sistemas en los que son más diversos pueden hacer frente mejor a los retos y a los cambios a los que nos enfrentamos. Entonces eso es muy importante, que como ciudadanos reclamemos a las administraciones le den ese papel relevante que tiene la biodiversidad, y luego medidas a nivel individual que podemos hacer pues para conocerles mejor y también para ayudarles. Pues pueden ser algo tan sencillo como instalar comederos en invierno, que es cuando la época en la que más escasea, o muy importante, bebederos en verano. En las ciudades no hay muchos lugares donde esta especie y otras aves puedan encontrar fácil agua, porque las fuentes no están pensadas para que beban los pájaros, pero en verano realmente lo necesitan. Pues simplemente poniendo un platito de agua en nuestro jardín, balcón, terraza, pues les podemos ayudar bastante en esta época de verano. Y luego pues renaturalizar esos espacios que tenemos, ¿no? Nuestros jardines, balcones. Plantar especies de plantas autóctonas que tengan flores y frutos, y bueno, también aprender a conocerles y difundir la importancia de esta convivencia que ancestral que tenemos con ellos, ¿no? Que nos puede ayudar también a tener una, uh-huh, una mejor calidad de vida.
Si hablamos de la coexistencia entre los humanos y la fauna, en este caso los gorriones, ¿qué les podemos poner de comida?
Sí, es muy importante que se ponga solo en determinadas épocas, que es cuando más lo necesita. En invierno, ¿no? cuando hace más frío y no hay semillas y frutos, es muy importante además que cuidemos mucho la higiene de esos comederos, que para evitar el contagio de enfermedades, que se renueve la comida, que no se moje, etcétera. Y luego, como alimentos que les podemos aportar, pues pueden ser semillas, alpiste, y en época de cría, si aportamos en época de cría, es muy importante aportar insectos, ¿no? Hay, bueno, preparados de insectos especiales para comederos que se pueden adquirir y ofrecer a los gorriones de nuestro entorno.
Según te estoy escuchando, Beatriz, ¿esto quiere decir que en las ciudades no hay insectos?
Pues en las ciudades cada vez hay menos insectos y es un problema muy muy grande para nosotros, porque aunque nos pueda parecer que algunos de ellos son molestos, pero muchos tienen una función muy importante, y si desaparecen, al final esto es un puzzle o una cadena, si desaparece una pieza del puzzle, esto no funciona. Entonces, es verdad que el declive de los insectos es mucho mayor en entornos rurales por el excesivo uso de pesticidas en la agricultura, pero en las ciudades también, bueno, pues hay... se utilizan también estos productos para evitar las malas hierbas, para quitar los insectos, que no son buenos tampoco para la salud de los seres humanos. Entonces, bueno, pues ya que el declive de los insectos han sufrido un declive muy muy acusado en los entornos naturales por esta acción de los pesticidas agrícolas o de los productos agrícolas, algunas ciudades o algunos entornos urbanos se están convirtiendo también en refugios, por ejemplo para mariposas, y pueden ser un reservorio interesante para evitar la desaparición de algunas especies que son muy importantes para nuestra vida.
Nos has hablado de ese compromiso que podemos tener los ciudadanos para ayudar a que no sigan desapareciendo los gorriones, pero a nivel institucional, ¿hay algún programa o plan de protección o algo parecido?
Bueno, hay una corriente, una tendencia hacia la renaturalización de las ciudades que, bueno, pues impulsada por la necesidad de devolver esa naturaleza que tanto necesitamos en los entornos donde vive la mayoría de la gente. Hay una estrategia nacional de infraestructura verde que contempla también esa infraestructura verde urbana en estos entornos más en pueblos y ciudades, y luego hay una línea de proyectos de renaturalización de ciudades impulsada por la Fundación Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y en concreto varios proyectos en los que colaboramos desde Seoverlife en Santander, Girona, Valencia o Pinto, la ciudad de Pinto en Madrid. Entonces sí que efectivamente es algo que las administraciones europeas y también nuestro Ministerio Español y muchos municipios es algo en lo que están trabajando, porque realmente nos estamos dando cuenta de que necesitamos ese contacto con la naturaleza y devolver esa naturaleza a las ciudades, que cumple un papel fundamental como algo tan importante como, por ejemplo, la sombra en verano, ¿no? Sin árboles no sobreviviríamos en muchos sitios, en nuestras ciudades rellenas de asfalto y de hormigón que reflejan el sol de julio, agosto a tope, ¿no? Entonces, bueno, sí, afortunadamente vamos despacio, pero sí hay iniciativas que intentan paliar esta situación, ¿no? Y devolver la naturaleza a la ciudad.
Esa arquitectura urbana hostil parece que no es adecuada ni para nosotros los humanos ni para cualquier animal que habite en las ciudades.
Sí, efectivamente, la arquitectura es un elemento fundamental, una fuente de, bueno, al final eso es lo que conforma en un porcentaje alto lo que es una ciudad, e integrar en la arquitectura la biodiversidad es muy muy importante. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de los edificios de cristal que cada vez son más en las ciudades y que provocan la muerte de millones de aves en todo el mundo, que no entienden esas estructuras nuevas que de repente han aparecido como un peligro, y muchas de ellas chocan, muchas de ellas en migración. Y luego pues ahí hay una ola de rehabilitaciones de edificios que es muy importante y muy necesaria para adaptarnos al cambio climático, pero que como no tiene en cuenta que muchas especies crían en edificios, por ejemplo, las que hablábamos antes, los vencejos, los aviones comunes, incluso las golondrinas, y los gorriones también, que los gorriones crían, muchos de ellos crían en huecos de edificios, pues está suponiendo la destrucción de muchos espacios de nidificación y de refugio para otras especies, como por ejemplo para los murciélagos también. Entonces sería algo muy sencillo integrar la biodiversidad en estos proyectos de rehabilitación, en estos proyectos de obra nueva. Es algo en lo que llevamos trabajando también pues muy duramente desde ese Overlife, porque es tan sencillo como dar a conocer el problema. Y que los arquitectos, las empresas promotoras de edificios, de obras de rehabilitación, integren pues la biodiversidad como una variable más a tener en cuenta en sus proyectos, ¿no? Igual que en su momento integraron la protección arqueológica, o que integran la protección frente al ruido o la reducción de residuos, etcétera. Es un componente más que no se tiene en cuenta, pero que integrándolo es muy sencillo solucionar el problema.
Pues yo no sé, Beatriz, si las palomas aparecen también en vuestros estudios. Estoy pensando en ellas porque si, por ejemplo, ponemos agua o comida a los gorriones, aparecen siempre ellas.
Pues sí, la paloma doméstica, por así decirlo, es un ave que se ha adaptado también muy bien a la convivencia con el ser humano y que aprovecha muy bien todos los recursos que le ofrecemos. De hecho, pues durante, ahora ya menos, pero también se hace, ¿no? Durante muchos años, pues había palomares en las ciudades. Y la gente ha alimentado a las palomas. Incluso hay una, bueno, no le vamos a llamar industria, pero en algunas plazas de unas ciudades turísticas como Barcelona, pues hay gente que se gana la vida ofreciendo alimento para los turistas, para que los turistas alimenten las palomas. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que esta situación que se genera en algunas ciudades con el aumento de la población de palomas o con la sobrepoblación de palomas es una situación generada por el ser humano y que tenemos que paliar nosotros, ¿no? Con pues evitando esas fuentes de alimentación no natural, por así decirlo, y evitando que en los edificios que puedan utilizar esos huecos que dejan en los edificios. Es algo muy muy sencillo, porque la paloma es mucho más grande que un gorrión o que un vencejo o que una golondrina. Entonces, bueno, pues se pueden habilitar espacios más pequeños que puedan ser utilizados por los gorriones o por los vencejos, pero no por las palomas, y sobre todo muy importante, limitar las fuentes estas extra de alimentación no natural que también han sabido utilizarlas.
Claro, pero Claro, pero es complicado, ¿no?, ahuyentar a las palomas de la comida o el agua que se les pone a otras aves.
Claro, sí, lo que nosotros recomendamos en estas ocasiones es poner algún dispositivo para que no diré jaula, pero sí alguna estructura que permita que los gorriones accedan, que son más pequeños, pero las palomas no. O adecuar el tipo de comedero al gorrión. Hay comederos de tubo, por ejemplo, en el que se puede posar un gorrión, pero una paloma, si se posa, pues se cae o se balancea demasiado. Entonces, bueno, hay que buscar un poco las vueltas y la solución para que pueda ser utilizado por el gorrión, pero no por la paloma.
Pues la verdad que no habíamos caído en esta solución. Nos has dado una buenísima idea, Beatriz. De verdad, gracias por habernos atendido a estas horas y por habernos contado pues cuál es la situación del gorrión, al que deberíamos dedicar, ¿no?, al menos algo más de atención, sobre todo en las ciudades.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por acordaros de esta especie tan, tan importante.
Johnny siempre va por ahí, tratando de encontrar certeza. Necesita reconfirmar que no es un solitario más. Mary contará, los muros les descansarán. Johnny cree que con su verdad el mundo será un buen lugar. Mary dice suele cambiar más que una mujer. La cama estirará. No queda tiempo para más. Yo ni dice puedo aprender y hacerme pasar por loco. Johnny dice que vivirá allí donde lleven sus pies. Mary en su sillón se peina y dice media acostumbrar. Mary empieza a calcular, no sabe bien en qué pensar. Dice que aún parece que él abriera los ojos ayer. La tierra imagina que lo cogiese sin segundo plan. Johnny siempre va por ahí. Johnny ve su vida escapar, se intenta hablar con ella. Mary sabe que una y más no hay proporción de él. Se le vuelve a peinar, ya sabe que se cansará. Johnny siempre va por ahí, tratando de encontrar certezas. Necesita reconfirmar que no es un solitario más. Mary contará. Los muros se han de acostumbrar. Johnny siempre va por ahí.
Es 3:38 de la mañana. Leyendo los mensajes de los ponedores y hablando de viajes, qué maravilla. Sara, por ejemplo, nos cuenta que ella ha viajado mucho, pero que ya no aguanta las grandes ciudades. Dices que son clones con sus matices, pero es más de lo mismo. Vista una, vistas todas, asfalto, contaminación. He cambiado el chip y ahora me voy o me quedo por pueblecitos. Me encantan los de España, los del sur de Francia y también los de Italia. y casi siempre tiro más por lo autóctono. Es que no lo cambio.
Bueno, yo muy mediterráneo. José Manuel Sánchez dice, buenas noches, el viaje de mis sueños lo pude cumplir hace tiempo ya. Y fue viajar a Japón durante un mes y fue muy bueno.
Olé,
Japón yo lo tengo en mi lista de querer ir, la verdad.
Sí, y un mes es para verlo, pero bien.
Bien, empaparte bien. Dice, como lugar bonito me puedo quedar con Murren en Suiza y los tres picos que se divisan, el Mons, el Eiger y el Jungfrau.
¡Hala!
Y por realizar siempre queda algo, pero pienso que todos los lugares que añoramos pueden ser y son maravillosos. Saludos. Luego Tic Arnau dice, buenas, mi ilusión era ir a ver el Machu Picchu y Abu Simbel y fui. Aconsejo su visita. En ambos sitios, cuando bajé del avión, me parecía haber subido a una máquina del tiempo por sus costumbres. Los dos países tienen mucho que visitar, tanto de monumentos, de gastronomía, como por las bellas costumbres de sus habitantes.
Bueno, el Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo ahora mismo, ¿no? Está dentro
Dice, me encantaría un día poder visitar el British Museum. Sé que necesitaría varios días para admirar todos sus tesoros. Feliz verano, buenas noches.
Sí, es verdad, es el típico museo al que entras y no sabes cuándo vas a salir porque es enorme, es muy grande y es mejor hacerlo o en varios días o ir a tiro hecho, a algo que tú quieras ver concreto, porque pasa como en el Louvre, la gente va al Louvre, no puedes ver el Louvre entero, tienes que ir a cosas que te interesen. Así llegamos a las 3:39 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
¡Primera medalla para el deporte!
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Como los viernes son muy musicales, en Poniendo las Calles vamos a escuchar ahora a Rosa Rosado, que nos contó en esta temporada la historia de un éxito musical global, el Guayas Guayas. ¿La recordamos?
Estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Llega el momento de Rosa Rosado. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Muy bien, Pulpo. Muy buenas. Hola a todos los ponedores.
Me encanta que nos saludes a todos. Vamos a escuchar esta canción. ¿Cómo se titula esta canción?
Guayas Guayas.
Guayas Guayas.
Guayas Guayas, pero en España se conoce popularmente como Guayas Guayas.
Ah, Guayas Guayas.
Que por eso somos muy apañados en tierras ibéricas.
Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, esto es un tema planetario de los años 80. Encumbró a una artista que, Rosa, nunca más se supo de esta mujer.
¿Quién no ha cantado alguna vez el estribillo de esta canción? Toda una generación de no ya tan chavales. Estuvo marcada por el Guayas Guayas, que no hace falta equipaje. ¿Y tú te acuerdas de esta mujer, Pulpo?
Sí, me acuerdo. Era como muy excéntrica, un comportamiento muy raro en los escenarios, unos colores muy llamativos. Y sobre todo, siempre, siempre, Rosa, me marcó su pelo.
Ese pelo de cepillo.
Sí.
Y además ese look masculino andrógino.
Sí.
Que hoy en día hay mucha gente que no tiene claro si es hombre o mujer.
Es verdad.
¿Eh? Que en su momento, por cierto, se dijo de todo. Es verdad que rápidamente se convirtió en un icono para las lesbianas y debido a su manera de vestir, pues no tardaron en surgir rumores en torno a su preferencia sexual hacia las mujeres. También se dijo que podría ser transexual. Bueno, ella, el caso es que nunca dijo nada, pero de momento en su partida de nacimiento es mujer, y su nombre es Claudie Fritz Mentrop.
¡Anda!
así como suena, como te lo cuento. Y otro misterio es cómo se pronuncia el nombre artístico de este grupo. Porque tú, ¿cómo lo has pronunciado siempre?
Hombre, yo siempre he dicho The Searles.
¿Cómo?
The Searles, ¿no? The Searles, no sé.
¿Ves? Es que los que hemos trabajado en la radio musical hemos dicho de todo.
Ya lo sé. Yo creo que ha habido programadores de radio que no la ponían para que no cometer errores en la antena.
Efectivamente, decía la canción del Guayas Guayas.
Del Guayas Guayas, sí.
Bueno, pues lo correcto es Desireless.
Ah, Desireless.
Desireless.
Ah, bueno.
Claro. Y bueno, fíjate, luego también tuvo otro punto, y es que consiguió que cantara en francés hasta el tato, porque fue la cantante de moda en varios continentes. La canción arrasó entre 1986 y 88, dos años de triunfo absoluto en Europa, en Estados Unidos, en lugares como Turquía, como Tailandia. Todo el mundo, es verdad, bailó esta canción durante años. En Francia, curiosamente, nunca llegó al primer puesto, tuvo que conformarse con el segundo. En Italia tampoco, porque ahí son muy celosos de alguien que les cante en franchute. Pero en España sí, la canción llegó directa al número uno. Y porque no hay número cero, que si no...
Es verdad.
Es que entró en la lista de ventas. He estado mirando el 23 de mayo del 86 y no desapareció hasta el 31 de diciembre.
Fíjate.
16 semanas en el número uno, que eso es una barbaridad.
Pero bueno, eso significa vender muchos, muchos, muchos discos que en aquella época dejaban mucho dinero.
Pues 5 millones de copias en todo el mundo, así del tirón, claro, sin despeinarse. Claro que no podía, con ese estilismo en los cepillos, nunca la vimos despeinada.
Eso no se despeina jamás, eso era un bloque.
Pues sí, y además en una época en la que el inglés dominaba el mercado pop, y ella fue capaz de entrar en territorios donde la lengua de los mosqueteros pues no había sido oída en la vida. Hablamos del francés. Y bueno, te cuento, ¿de dónde sale esta mujer? Esta es la primera pregunta que nos hacemos, Pulpo. Esta señora, como te digo, se llama Claudie Fritz-Mentrop, nació en París y creció de una forma muy modesta, porque como sus padres no podían cuidarla, sus abuelos se hicieron cargo de ella y de su hermana. Y esto tiene que ver también mucho con su desaparición, y ahora te cuento por qué. Cuando cumple 18 años, se va de casa, empieza a estudiar diseño de moda. Lanzó incluso su propia firma, y aunque el negocio le iba muy bien, ella notaba que su vocación no era ser empresaria. Un día deja esta aventura, se va de viaje por el mundo, se va a Oriente, llega a la India, allí con él se da cuenta de que su vida tiene que ir por otros derroteros y decide ser cantante. Y entonces, en la India, junto a su interés pues por la filosofía, por la búsqueda de la serenidad interior, ahí se le ocurre este nombre de Desireless, que es algo así como falta de deseos.
¿Sí?
Y entonces ella, cuando vuelve, es cuando conoce a este tipo, se llama Ribat, que es quien escribe el Guayas Guayas.
O sea, la autora de la canción no es ella.
No es ella. No. Es un compositor, productor con el que coincide. Él le escribe la canción, ella se peina los cepillos sin pudor alguno y pegan el pelotazo en aquel verano del 87.
87, ostras.
Entonces, en aquel momento esto reventó los bafles de chiringuitos, las radios comerciales, las discotecas, los baretos, los Walmans, todos los locales. Y esta canción está dentro de un álbum que se llama François. Tuvo cierta relevancia gracias a este tema. Se vendieron, como te digo, más de 5 millones de copias. Y ella se convirtió en uno de los personajes más famosos de los 80. ¿Pero qué pasa? Pues que en 1990 nace su única hija y ella se retiró para disfrutar de ella durante al menos 4 o 5 años. Algo perfectamente entendible teniendo en cuenta la infancia que tuvo ella, que sus padres no pudieron hacerse cargo de ella. Entonces ella desaparece para cuidar a su niña y cuando ella quiere volver, pues ya es tarde.
Ya viajó tanto que al final luego...
Luego se perdió por el camino porque cambió de estilo varias veces. El último disco lo publicó en 2011. En el 12 aceptó hacer de sí misma en una película que se llama Stars 80, porque pagaban muy bien. Ella nunca, su economía nunca ha sido muy bollante. También es verdad que se negó a participar en la segunda parte de la peli porque no le gustó esta experiencia. Y luego escribió un libro titulado Le ciel est toujours bleu, o algo así en francés, no sé. El cielo siempre es azul, donde cuenta quién es realmente quien se esconde detrás de Desireless.
Me parece increíble. ¿Y actualmente de esta mujer qué se sabe, Rosa?
Pues mira, aunque puedes pensar que se hizo millonaria con esta canción, pues no, porque con lo que ganó se compró una casa pequeña con hipoteca y de vez en cuando sale de su paraíso personal para hacer una actuación revival y sobrevive en la música porque canta este tema en sus conciertos.
Joder.
Ella tiene ahora 67 años y es muy consciente de que si hubiera sido la escritora y la compositora de esta canción, sería tan rica como este señor, Jean-Michel Ribat, que puede estar ganando alrededor de 1,5 millones de euros al año.
Pues puede ser. Lo que pasa que lo que no entiendo muy bien es por qué no se negoció eso antes.
Pues no lo sé. Ella dice que como mucho le saca la canción 2.000 eurillos al año, poco más.
Uy, qué poquito.
Hombre,
claro.
Que nada tiene que ver con el millón y medio que se lleva el otro listo.
El autor, claro, es que es verdad. A mí me lo pregunta mucha gente, mucha audiencia, la gente que, claro, lógicamente que no sabe cómo se reparte el dinero de lo que genera una canción. Principalmente el dinero va al autor, y sí. Rara vez es que el autor cuando firma, bueno, pues quien ha compuesto esa canción hace el dividendo, hace el reparto de dónde van destinados los beneficios que obtenga esa obra. Si no lo han hecho al principio, bueno, pues es complicado luego conseguirlo, pero siempre hay un acuerdo, un mutuo acuerdo de decir, oye, que a partir de ahora, si quieres, te doy un 20% o un 10%, porque este hombre, el autor, Rosa, fíjate la cantidad de dinero que nos acabas de decir, fíjate. un millón y medio de euros al año, desde el 87.
Exactamente, simplemente con esta canción, que sigue sonando muchísimo.
Es una locura, ¿eh?
Es una locura. La pena es que a la pobre mujer el éxito le llegó tarde. Cuando salió el pelotazo al mercado, ella ya tenía 34 años.
Claro.
Por eso
claro.
La comparativa de antes y después, a ver, la resiste bastante peor que algunas de sus coetáneas más jóvenes, como puedan ser, que tú te vas a acordar, Sissy Catch.
Hombre, claro, sí.
O Yuri, por ejemplo.
Yuri, sí, también.
Claro, que algún día os hablaré de estas pájaras, porque sí, también, también han tenido un éxito y poco más.
Sí, la música que tiene esto, Rosa, tú lo sabes bien.
Pues sí, el caso es que el Voyas no fue el único que lanzó Desireless en Europa. Hubo otra que también gozó de cierto predicamento que yo recuerdo perfectamente y quiero compartir con vosotros. Suena Pulpo.
Sí, pero eso es una versión de todo esto, ¿no?
Bueno, es parecida. Ella intentó seguir en la línea y, bueno, a mí esta canción me suena. Me suena bastante de finales de los 80.
Sí, eso es muy efectivo. Es decir, ya el sonido es de la angustia del final de los 80, los últimos retazos de esa década.
Pero el Voyas también tiene un poco de angustia, ¿eh?
Sí, claro que la tiene, por supuesto. Al principio está muy bien, pero ya luego aguantarla más de un minuto y medio se hace un poquito bola. ¿Eh?
Bueno, esta canción se llama John y tampoco tuvo la repercusión del Voyas. Y como todos los grandes éxitos, pues han tenido algunas versiones curiosas. Por ejemplo, vamos con otra mujer, la plagiadora mayor del mundo mundial, la señorita Kate Ryan.
Es verdad,
hizo
su carrera gracias al éxito de los otros.
Hombre, claro, sí, un día hablaremos de esta uh-huh. pájara también, ¿eh? Bueno, esta hizo una versión que la estuvimos bailando mucho tiempo.
Uf. ¡Qué bueno, Rosa, qué bueno!
Sí, 2007, ¿eh?
Esta versión me gustó mucho, Rosa, que lo
claro,
sepas.
Además tiene un sonido estupendo y la hizo muy famosa la Kate Ryan con esta versión, que por cierto vamos a hablar de ella un día porque a comienzos de los 2000 también se puso muy de moda la música en francés a nivel global, sí. Y Kate Ryan tuvo un éxito muy grande con el Ela Ela, ¿te acuerdas? Sí. Del Ela Ela.
Sí, que... Ela Ela, Voyas, todo así, entonces va unido.
Efectivamente, luego fue Eurovisión el año de Soraya representando a Bélgica. Esto fue en el 2006 y bueno, hay cositas que contar también de esta mujer que sigue en activo y que el año pasado estuvo de gira por Europa.
Uh-huh. Ella es Kate Ryan.
Kate Ryan, sí señor.
Me gustó mucho. Y además era muy guapa, ¿eh?
Sí.
Bueno, es muy guapa.
Sí, uh-huh. Sí que lo es. Bueno, esta canción ha dado también para muchísimas anécdotas y versiones. Quizá una de las más curiosas sea la que realizó un grupo de música épica coral tipo gregoriana, se llamaban uh-huh. Gregorian, y uh-huh. esto sonaba así en 2001. Es bonita, Pulpo, hombre.
Me la has colado, Rosita.
Que no, hombre, que no. Mira qué punto. Es que la canción es muy bonita.
Sí.
Bueno, el Guaya es original, quiero decir que luego esto es distinto, Pulpo. Es distinto. Además canta una soprano que lo hace impresionante. Bueno, esta es la versión gregoriana, ¿eh? Del grupo Gregorian.
¿Gregorian? Versión gregoriana, muy bien.
Y luego hay otros que, bueno, a lo mejor no te acuerdas, pero eran mexicanos, se llamaban Magneto.
Sí, claro que me acuerdo, esto era en los 90 ya.
91. Sí, hicieron un conocido cover de esta canción y la titularon Vuela, Vuela.
No pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí.
En tus bolos.
Hombre, tanto como eso no, porque pretendo que el bolo tenga su propia duración, pero lo que te puedo decir es que esta también es muy conocida, ¿eh? Los Magneto.
Sí.
No te rindas, puedes recurrir.
Puedes recurrir.
Vuela, vuela.
No no te rindas, puedes recurrir.
Sí, 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 bueno, la letra
suena
es increíble.
Suena con tu imaginación.
Bueno, y la batería como suena, ¿eh?
Vuela, vuela.
Qué bonito, mira, y levanta los brazos y todo, qué maravilla,
claro,
por favor.
Hay que darlo todo. Bueno, estamos hablando de los 80. La banda esta de Magneto también fue una de las más populares de la década, pero se disolvió pronto, ¿eh? En el 96 se acabó. Han tenido regresos esporádicos y poca cosa más. Y ahora, pues, se sabe muy poco de ellos. La última vez que vi yo una foto de ellos, el cantante, que era guapísimo, ¿eh?
Uh-huh. Ya no lo es.
Este forraba muchas carpetas.
Hombre, claro.
Sí, pero no, ni un pelo, oye.
Bueno, y que otra vez, ¿qué pasa con los calvos? ¿Qué os pasa con nosotros, los calvos?
No, es que tenía una melena y me ha impactado. Yo recuerdo a este chavalito con su melena larga, tan mono, forrando mi carpeta, y de repente lo veo sin un pelo, digo, madre de Dios.
Pues ya está, pues eso le habrán llegado los comentarios de que os llenaba las carpetas de pelos, y ha dicho, pues se acabó, ya no hay más pelos.
Ya no hay más pelos. Bueno, pero, Pulpo, sin duda, la mejor versión, la más sublime, la que mejoró al original, la única, la incomparable. La realizó un grupo que, en el marco de su obra social y viendo la decadencia del tema y su olvido, decidieron revivirlo, darle un nuevo prestigio. Y un pingüino en mi ascensor decidió titularla Foie Gras.
Foie Gras, Foie Gras. Claro que sí. Además, les he visto un montón de veces al pingüino, a José Luis Moro y a Mario Gil interpretando esta canción en directo. Rosa, esto es el despiporre, por favor.
No, Foie Gras, Foie Gras. Para merendar, o sea, ¿a qué se le ocurre? Es como fuerte. El chorizo está pulgar. Esto mismo está muy mal. La noticia me hace vomitar.
Foie gras.
Es que, ¿a qué se le ocurre?
Hay que ver, si lo entendiese el autor original del Voyage.
El francés este, bueno.
Sí, o sea.
Se le da la vuelta a la cabeza.
Hombre, claro, lo que han hecho con sus obras diferentes artistas, pero lo del pingüino en mi ascensor es absolutamente increíble.
Foie gras. ¿Cuántos bocatas nos hemos hecho de foie gras en esta época?
¿Tú combinabas el foie gras con algún tipo de mantequilla o algún...?
No.
¿No le ponías nada?
No. Foie gras me gustaba así, a pelo.
Uh-huh. El de foie gras
la piara era más bueno que el pan. Estaba en la canción.
Sí, claro.
Es que son buenísimos. Soy muy fan del pingüino en mi ascensor.
Sí, es muy bueno. Un día va a ser artista de la semana en Poniendo las Calles, porque nos van a hacer reír un montón con sus canciones.
Pues fíjate, sí, porque su intención era darle un impulso a la lista de ventas a esta canción y fracasaron. No me pregunte por qué, pero bueno, fue divertido.
Sí, sí, mucha gente tampoco lo entendió, pero bueno, a nosotros nos hace gracia, ¿eh? No, nos metemos con nadie.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues por esos bocatas de foie gras que están en desuso,
Sí.
Mi hijo ya ve esa masa y dice, ¿qué dices? A mí no me pongas eso, ¿qué es eso? ¿De qué color es eso?
Bueno, pues, pero si se lo das y no le dicen lo que es, seguramente le gusta, ¿eh?
Bueno, se lo voy haciendo ascos, pero yo creo que le va a gustar porque foie gras, el tiempo que hace que no me como yo un bocata de foie gras.
Pues ahora me está dando hambre y lo mismo...
Pues tengo una cosa, es una perfecta para meternos un bocata de foie gras.
Una tapita montadito, ¿verdad?
De foie gras. ¡Uy!
¡Qué rico, Rosa!
¡Qué rico! Bueno, chicos, que me voy yendo con mi bocata de foie gras.
Pues sí, oye, que muy buena lección este voyage.
Me alegro que os vayáis de voyage este puente, que lo paséis muy bien, que para eso llega aquí la Constitución de la Inmaculada y hay que ser felices, Pulpo.
Pues desde luego que sí, en eso estamos. Rosa, descansa. Rosa Rosado, un besito. Un
besito, adiós, adiós a todos.
repaso nos hizo Rosa Rosado de este temazo de finales de los años 80. Yo desde luego que me estoy viendo escuchándola de camino a Estepona en el autobús de línea y ha sido un recuerdo pues maravilloso. Nosotros llegamos así a las 4 de la mañana. Vamos a actualizar la información y en la próxima hora quédate porque vamos a hablar de megatsunamis. La charla va a ser espectacular. Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Tras el espectáculo dado ayer.